Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este mediodía, de este lunes lluvioso, de este lunes que tenía que ser y está siendo de feria, porque señoras, señores, estamos en un comienzo de semana y estamos pues con toda la esperanza que las cosas sigan mejorando, vayan mejorando y cada vez nos acerquemos más a la realidad. Pero la COPE tiene esa filosofía, es de acompañarles durante las 24 horas y ayudarle. Es un servicio que lo hacemos encantado. Han escuchado ustedes ese pedazo de programa con Agustín Bravo al frente, donde virtualmente estamos en una caseta de feria. ¿Por qué? Porque las cosas que están pasando y a todos nos duele muchísimo. Pero nuestra filosofía, nuestra forma de ser nos dice que tenemos que seguir luchando y que tenemos que ser optimistas y nuestro espíritu nos mete en esto. Por lo tanto, de verdad, con todo respeto del mundo, vamos a recordar algo como la Semana Santa, que no hemos podido disfrutarla, nuestra gran feria de abril y mayo, la feria que COPE te está llevando cada día, no te olvides, con Agustín Bravo al frente, impresionante. Pero en esta semana, en la que nos debe conducir al punto 1, vuelta a los entrenos, los equipos sevillanos están preparados. Consejo Superior de Deporte, la Liga, la Federación, todos están listos. Pero ya saben, el gobierno, Sanidad, es el que tiene la llave. Ha retrasado las fechas y el ministro de Sanidad cree que sería una imprudencia decir que el fútbol volverá antes del verano. Pero, por ejemplo, en Italia entra la fase 2, que permite entrenarse desde el 4 de mayo, lo ha dicho el primer ministro Giuseppe Conte. Ahora, entrenos más adelante, veremos si se podrá reanudar los campeonatos. El día 4 serán entrenamientos individuales y el 18 en grupo. Eso está pasando aquí, pero ojo, como diría mi amigo, al dato. La industria del fútbol profesional, aquí en España, genera anualmente un volumen de ingresos de 15.688 millones de euros. Supone el 1,37% del PIB, dando un trabajo a 185.000 personas. Creo que es un dato muy significativo. Después Víctor Fernández tiene también unos números preparados para que lo que tengamos en cuenta. Y por cierto, que Marcos Álvarez, anoche en el partidazo, el gran preparador físico del Betis, decía que él cree, y es positivo, en la puesta a punto de los equipos para emprender el fútbol. Tebas, que es buen oyente de la COPE, lo escuchó y lo ha retuiteado con todo el cariño del mundo. Monchi ha dicho que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importante a los compañeros de Canal Sur. Y el 4 de mayo el Sevilla volverá a entrenarse. Lopetegui apunta, necesitaremos un mínimo de 5 semanas para jugar, para volver al fútbol. Y los béticos, que nos dejen de escuchar, porque en 5 minutos estaremos con el presidente del Betis, don Ángel Haro, para que nos cuente todo lo relacionado con el Betis y la otra cara del Betis, el momento que estamos atravesando. Ocaña, ¿estás preparado para escuchar y preguntar al presidente del Betis, no?
Hola, Rafa, buenas tardes. Estoy preparado, estoy expectante, estoy ansioso y además nuestros oyentes también, ¿eh? Porque hay que decir que desde esta mañana estamos interactuando en COPE Sevilla con todos ellos, que han recibido con muy buena gana esta entrevista que vamos a tener con Ángel Haro. Me han mandado preguntas, me han mandado algunas dudas muy interesantes y algunas preguntas muy directas que quieren que responda el presidente del Real Betis Balompié. Y si te parece, Rafa, después más adelante les vamos a dar un repaso para que todos queden satisfechos con esta intervención de Ángel Haro.
Muy bien, Oliva, ¿podemos recordar la filosofía de Lopetegui? Muy bueno, Oliva, bien el fin
Hola,
de semana.
Hola, buenas tardes. Sí, bien, todo bien, ¿no? Todo en orden. Sí.
Bueno, ¿qué dice Lopetegui? ¿Cómo está Lopetegui?
Bueno, ofrecen una entrevista en Marca este fin de semana. Hoy todos los diarios deportivos salen con una portada similar, tal y como ocurrió con Onda Cero y la cadena COPE en su momento, en programa de radio. Hoy los periódicos deportivos de nuestro país se han puesto de acuerdo para hacer una portada similar y hacer una edición muy similar. Y en una entrevista a Marca, hoy Julen Lopetegui habla de distintos aspectos que tienen que ver con la vuelta al fútbol. Lo has comentado al comienzo, luego nos explayaremos en este asunto, porque anoche el Tiempo de Juego ofreció las fechas que ya hay previstas para el reinicio del campeonato dentro de una semana, justo justo de una semana. El 4 de mayo los jugadores podrán ya entrenar individualmente. Posteriormente ya el 18 de mayo lo harán por grupos y el 1 de junio toda la plantilla, lo que nos lleva a un escenario más o menos de mitad de junio para la vuelta al fútbol. En cuanto a los test, será Sanidad, como venimos comentando los últimos días, quien determine el momento justo para que los jugadores pasen los primeros test del COVID. Y respecto a la vuelta, al periodo de preparación que necesita, por ejemplo, Lopetegui para poner a punto a su equipo, en esta entrevista a Marca hablaba de un periodo concreto. Este es Julen Lopetegui en esta entrevista a los compañeros del diario Marca.
Hay sin atrevo al entrenador a emitir la opinión de que necesitaremos mínimamente un tiempo, yo me atrevo a decir, de 5 semanas, mínimamente, para poder estar en una situación donde vamos a poder jugar un partido cada 3 días, en un escenario emocional totalmente difícil de entender y que nadie hemos vivido nunca, ya no solo por la puerta cerrada, sino por, evidentemente, el escenario emocional que supone toda esta enfermedad y esta pesadilla que se ha vivido, y para eso tendremos que estar en las mejores condiciones físicas.
Luego, si te parece, Rafa, rescatamos alguna frase más de esta entrevista y le damos una vuelta a la ultimísima hora también de lo que se está cociendo en el Sevilla.
Sí, señor. Y en números, en dinero, en cifras, Víctor Fernández, estabas repasando lo que el fútbol supone, ¿no?
Sí, luego, si os parece, buenas tardes, repasamos los números de un reportaje extraordinario que sacan hoy los compañeros del diario El País, y hablando de la importancia que tiene el fútbol, no por esos datos que ha dado solo, por todo el dinero que ofrece a la empresa española, sino porque va a ser la que mantenga, pues, prácticamente el chiringuito deportivo de las diferentes federaciones que están en quiebra, que se están hundiendo. Van a utilizar parte del dinero que va a entregar el fútbol a esas federaciones para subsistir en estos momentos de crisis. Todo eso nos hace indicar la importancia que tiene el fútbol y nos anima a pensar que el regreso del fútbol, pues, prácticamente no tiene marcha atrás.
Sí, señor. Escalera, muy buena. Decía antes Oliva, recordando la filosofía de Julen Lopetegui, el tiempo que necesita para volver, y anoche en el partidazo al gran preparador físico Marcos Álvarez se le preguntaba sobre la puesta en escena. Él es optimista. Tebas decía que lo escuchó y lo ha retuiteado, ¿no?
Sí, no. Muy buenas tardes a todos. Lo que dijo Marcos Álvarez es que se tienen que adaptar a lo que hay. Y si tienen que entrenar en 5 días y prepararse para un partido, lo van a tener que hacer. Y Marcos Álvarez, que fue protagonista en tiempo de juego, que fue muy positivo, y que lo que realmente dijo es que se tendrán que adaptar a lo que diga la Liga, a lo que diga la vuelta a los entrenamientos, al día fijado para volver a entrenar, y si tienen que jugar en 1, 2, 3 semanas... pues los tendrán que hacer. Dos datos antes de empezar, Rafa, rápidamente. Hoy hace 14 años que marcó Antonio Puerta el gol que le cambió la vida al Sevilla Fútbol Club, en ese jueves de feria del 27 de abril de 2006. Y también otro apunte, que después comentaremos, Curro Segura, entrenador del Betis Baloncesto, renovado un año más.
Sí, señor, ahí están las noticias que las saboreamos siempre con el Almacenito. En unos instantes estaremos con el presidente del Betis, don Ángel Aro, pero como cada día te recordamos que en Sabores del Almacenito te esperan más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, los Sabores del Almacenito, no lo vas a olvidar. Ahora quédate en casa y nosotros te lo llevamos. 954-677-438, llámanos y disfruta de todos nuestros sabores. Palabra de Illesca y Antonio Romero. Bueno, pues la 1:19, a esta hora habíamos quedado con don Ángel Aro, que imagino que está con las videoconferencias, con las pantallas, con los teléfonos y todo, y ha hecho un alto para atender a COPE Más Sevilla. Don Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Ahora le pregunto cómo está usted, pero permítame, no lo he hecho al principio para compartirlo con usted, don Ángel, el pésame por la muerte de don Hugo Galera Davison, que fuera presidente del Betis, un hombre que ha participado en la historia del Betis, con el que yo tengo muchísimas anécdotas, y quiero que sea usted también el que lo haga aquí en COPE Más Sevilla.
Por supuesto, a mí me gustaría mostrar públicamente, también lo he hecho, como no podía ser de otra forma, de forma privada, mis condolencias por el fallecimiento del profesor y el presidente de la Real Betis Balompié, Hugo Galera, una persona brillante, además emprendedor en un colectivo poco dado a ello como es el colectivo de los médicos, por tanto generador de empleo con fuertes convicciones, y que en lo relativo al Betis ayudó al club en un tiempo muy difícil y es una de las personas que más empujó para tener este Betis que tenemos ahora de los éticos. Por ello, sí, cuando señor. Termine todo, Rafa, sí nos gustaría, ahora es una situación muy difícil porque la gente, bueno, se van sin poder ser acompañados como debiera, pues le rendiremos el homenaje que merece su figura.
Ah, buen detalle, no era menos de esperar del Betis, y eso será cuando pase todo esto y se normalice un poquito la cosa. Porque, don Ángel, ¿cómo está usted? ¿Usted y su familia cómo está en la vida física, personal, con todo lo que hay fuera? ¿Dónde está pasando esta pandemia?
Sí, aquí en casa, aquí en Montequinto, donde vivo, y bueno, preocupado con el devenir de la salud global de no solamente de los seres queridos y de nuestro país, sino en general del planeta, y también, como no sé, por las consecuencias económicas que esta pandemia está provocando en la economía y, por tanto, en las empresas y en los trabajadores. Y, bueno, muchas videoconferencias. Ahora mismo acabo de finalizar una con la Liga. Tenemos, pues, con videoconferencias prácticamente un día sí, un día no, con Consejo de Administración, pues, también en ocasiones con la Asamblea, con Secretaría Técnica y después también mis empresas, pues, el Comité de Dirección. En fin, mucho videoconferencia, que hay días que acaba uno un poco con la cabeza pues embotada, pero bueno, y después pues pasar algo de tiempo con los niños, jugando lo que uno puede y viendo un capítulo de alguna serie, en fin, echando el día hacia adelante, trabajando mucho y poco más.
O sea que usted no se aburre entre las videoconferencias, entre el Betis, entre sus empresas, entre todas estas cosas le ocupa un tiempo. Usted no se le puede preguntar si es cocinita, si
no,
se acerca
para
la cocina. Usted más de Netflix, ¿no?
Ya, sí, Netflix o Movistar, o cualquiera de estas plataformas, la verdad que te ve algún capitulillo y por lo menos te despejas un poco antes de acostarte, porque si te llevas también los problemas a la cama, mal va.
¿Hace deporte en casa?
Pues mira, estuve haciendo algo de deporte al principio, vamos, deporte, nada, rápido, correr alrededor de la casa, tuve mala suerte, me caí estúpidamente, y luego he estado un mes que no podía hacer nada, y ahora también, pues, un poco de elíptica y poco más mantenimiento que deporte.
Imagino, don Ángel, que lo que le preocupa más, como a cualquier ciudadano terráqueo de este mundo, es el virus, ¿no? Pero cuando el virus, cosa que conseguiremos gracias a la ciencia de erradicar o de controlar, no menos cierto, lo ha dicho usted en titular, que la economía preocupa muchísimo, ¿no?
Sí, la economía, por supuesto, por encima de la salud no hay nada, y la salud hay que salvaguardarla. Pero claro, el país en general, cualquier industria, tiene que empezar a funcionar. Esto no está hecho para quedarse parado en un tiempo largo, porque si no va a sufrir, ya está sufriendo todos los sectores de la economía prácticamente. Y por tanto hay que, con las limitaciones que tengamos, pero intentar volver a la normalidad lo antes posible.
Uh-huh. ¿Qué tipo de contacto mantiene usted tanto con su plantilla, técnico y jugadores, como con los béticos? Porque sabemos, y el Betis ha realizado varias operaciones muy bonitas y con mucho detalle. ¿Qué tipo de contacto primero con sus técnicos y con los jugadores mantiene?
Sí, con los técnicos hemos tenido, sobre todo en semanas pasadas, pues con técnicos y jugadores contacto por el acuerdo que materializamos con los capitanes. Ya hace algunos días que no hablo con ellos, están tranquilos en sus casas, entrenando, esperando que haya normalidad y que puedan volver a trabajar lo antes posible, y yo lo veo tranquilo y con cierta disciplina, porque saben que bueno, lo que quieren es jugar a fútbol. Ellos realmente ahora mismo pues lo están pasando mal, no están a gusto en la situación que está. Y con los béticos, bueno, pues a través de WhatsApp y demás, pues hay de todo, el que te pide un vídeo dándole ánimo, a gente que te dice, oye, a mí tema de abono no me devuelva el dinero, que lo que quiero es ayudar, hay de todo. En general, comentarios muy positivos, y agradeciendo también la labor social que está desarrollando el Betis en estos momentos en el que no hay fútbol.
Sí, señor. Don Ángel, hablando de economía, el ERTE, ¿cuál ha sido la clave de esa negociación para cerrarlo en un plazo muy cortito?
Sí, en su momento valoramos las distintas opciones y todas ellas con la idea de salvaguardar la viabilidad económica del club y hacerlo compatible con la gestión del grupo y descartamos el ERTE por varios motivos. Primero, porque se iba a cebar con los más vulnerables. Luego, que introducía una serie de incertidumbres desde un punto de vista jurídico en lo que es la duración y términos, que en el momento que empezamos la negociación no estaban tan resueltas, ahora parece que hay algunas más resueltas. Y luego, un aspecto muy importante es la conflictividad. O sea, plantear un ERTE siempre supone un clima complicado y vamos a tener que pedirle tanto a los trabajadores como a los jugadores pues algunas cosas extraordinarias y un ERTE, desde luego, no ayuda más a ello. Entonces nos volcamos en sacar un acuerdo que paliara fundamentalmente el efecto económico que tendríamos en caso de que no hubiera competición. Y bueno, pues sacamos un acuerdo que algunos podrán pensar que es bueno o malo, nosotros pensamos que era el adecuado en el momento que lo hicimos y además fue relativamente rápido y quiero agradecer a las personas que intervinieron en ese acuerdo la predisposición que mostraron.
Ahora hablamos del protocolo que usted está llevando, acaba de colgar una videoconferencia, el contacto con la Liga Diario y demás, pero los mercados, señor Aro, debe ser complicado ahora mismo meterse en los mercados, ¿no? Porque claro, el contrato de los futbolistas, ¿cuándo va a finalizar? Si finaliza tal cual está firmado, o si el fútbol no termina, ¿cómo se ficha? Hay una devaluación bastante importante. ¿Cómo es el complejo mundo del mercado ahora mismo futbolístico?
Sí, es cierto que estamos en una situación, el fútbol también, ¿no? Ajeno a ello, por supuesto, de incertidumbre. Sí, es difícil de plantear las planificaciones con el escenario, que hay distintos escenarios. Cuando estamos moviendo, pues analizando perfiles, analizando pues posibles refuerzos, pero es verdad que no con la intensidad que lo hubiéramos hecho otros años, porque no sabemos ni cuándo va a terminar la liga, ni cómo va a ser el mercado. Y sí es cierto que parece que va a ser un mercado con menos movimientos, yo creo que seguirá habiendo movimientos, pero menos, habrá más sesiones, habrá más trueques, por decirlo de alguna forma, y tenemos que estar expectantes. Y una cierta deflación entiendo que también se va a producir, tanto en los ingresos futuros de jugadores como en las condiciones económicas de los traspasos.
Bueno, pues vamos con los protocolos, porque en principio parece que este comienzo del mes de mayo está previsto la fecha para entrenar, pero ya sabe cómo es Sanidad, cómo está Sanidad, ha prolongado una semana más la vuelta, el ministro de Sanidad ha dicho que él no contempla ahora mismo que contemplar antes del verano la vuelta al fútbol, más o menos dice que no es serio, en fin. ¿Qué piensa de la vuelta del fútbol el presidente del Betis? ¿Se podrá realizar o no?
Yo quiero ser muy claro. El papel del Betis como club y además como miembro de la comisión delegada de la Liga, que ahí no solamente representamos al Betis, sino a los intereses del resto de equipos de la Liga, es que cuando la situación sanitaria lo permita, se tiene que reanudar la competición. Tenemos que salvaguardar la salud de todos, pero también salvaguardar una industria que mueve 1,3% del PIB, que no es moco de pavo, y que genera además una infinidad de empleo. Pero esto no es, digamos, llevarle la contraria a los que hablan de salud, por supuesto, que hay que salvaguardar la salud. Yo mismo tengo una hermana médica y estoy muy concienciado de lo que está pasando, pero ni los alemanes son tontos cuando plantean volver a jugar, ni están haciendo algo descabellado. Hay que trabajar, implementar protocolos, como estamos haciendo, no solamente ya de vuelta a las competiciones, vuelta a los entrenamientos, sino también de cómo sería la vuelta a las competiciones, separando zonas, y ya digo, si es coordinado con la autoridad sanitaria, pues no se trata de tirarse al campo, pero haciéndolo con las máximas medidas.
Se está perdiendo la comunicación un poquito, se está perdiendo la llamada con el presidente del Betis. ¿Podemos recuperarla? ¿Está señor Aro? No está, Alberto, no está, se está moviendo. Bueno, pues en esta realidad ahora lo recuperamos, a la que nos enfrentamos, nadie te va a prohibir que sueñes. En Gabri Motor tenemos el coche de tu sueño y dentro de muy poco podrás conducirlo, pero ahora quédate en casa. Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Encuéntranos en Sanlúcar La Mayor, polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. Estamos hablando con el presidente del Betis, Ángel Aro, 1:29, hacemos un mínimo alto y recuperamos esa comunicación. Ahí está. Señor Aro.
Sí, perdón, parece que se había cortado, ¿no?
Sí, estábamos en lo que es el protocolo, la necesidad, en todos los casos, de la vuelta al fútbol, lo estaba explicando usted.
Sí, Sí, que lo que estaba comentando es que nuestra postura es que debemos devolver lo antes posible, pero salvaguardando la seguridad y coordinado con las autoridades sanitarias. Y yo creo que si somos todos conscientes y somos, digamos, seguimos los protocolos que se están generando, los riesgos van a ser mínimos. Obviamente, riesgo siempre va a haber, pero no más allá del riesgo que puede tener uno cuando va a comprar a un supermercado.
O sea que cuando usted ha escuchado a futbolistas, caso de Fali y otros que hay, diciendo que hasta que no tengan el ok de sanidad que no juegan al fútbol, en este caso, en el Betis creo que no tiene usted ningún caso, pero ¿qué opina del miedo de los futbolistas?
Claro, pero ni el Betis ni la Liga va a hacer nada a la espalda de sanidad. O sea que todo esto, tanto el protocolo de vuelta se está haciendo con coordinación con sanidad, el tema de los test se hace con siguiendo las recomendaciones de sanidad. O sea, aquí no se está haciendo nada a la espalda de nadie. Lo que sí, no nos podemos quedar con los brazos cruzados esperando que la institución diga un día, oye, ya se puede volver a fútbol y ponernos a trabajar en ese momento. Tenemos que trabajar, pues de alguna manera, planificando los distintos escenarios y con un protocolo claro de vuelta al trabajo.
La última hora que tiene usted con respecto a volver al fútbol, que acaba de colgar con la Liga, señor Aro, ¿cuál es, cuándo están los futbolistas llamados ya para el entrenamiento? ¿Eso se ha hecho ya?
Sí, bueno, no, todavía no se ha concretado. Tenemos hasta prácticamente finales de mayo. Hasta finales de mayo se podría empezar los entrenamientos con cierta seguridad de terminar la Liga. Por lo tanto, tenemos tiempo. La idea es hacerlo en breve y el objetivo inicial es que empecemos la Liga antes del 15 de junio. Pero bueno, ya digo, esto tiene que ser coordinado con las autoridades sanitarias, pero estamos trabajando en ese escenario.
A ver, la parte negativa del fútbol es la prostitución del fútbol. Se ha dado el caso Osasuna y han salido dos nombres, presuntamente, hay que decirlo así, culpables en la maña de partido, como son Xavi Torres y Amaya. Desde luego, el que llevara la camiseta del Betis, don Ángel, es una faena. ¿Qué piensa y qué opina el Betis de esta faena que está ocurriendo?
Bueno, nosotros siempre hemos luchado y seguiremos luchando por eliminar cualquier tipo de corrupción en el fútbol. Abogamos, como no puede ser de otra forma, por el juego limpio y de convertirse, como se bien dice, en sentencia firme y viendo lo que la sentencia considera aprobado, me parece una auténtica vergüenza. O sea, el Betis siempre ha condenado los hechos, incluso nos planteamos entrar como parte y no nos dejaron. Las autoridades siempre han elogiado el papel colaborador que el Betis ha tenido. Y cobrar, mi opinión ya personal, por ganar a terceros es un delito, pero ya cobrar por perder, además de delictivo, es ruin y mancha el nombre de nuestro club y del deporte en general.
Bueno, vamos a soñar, presidente, porque nunca una victoria, en este caso la que el Betis le hizo al Real Madrid, te ha dado para más tranquilidad, poder trabajar y demás. Ocurre que nos hemos metido en esta desgracia, pero imaginemos en positivo que esto se supera y que el fútbol vuelve. ¿Va a volver el mismo fútbol? Primera pregunta. Y dentro de esa pregunta, el Betis no deja de trabajar, ¿no? Porque hemos visto y escuchado nombres que, o sea, que estáis moviéndose para hacer un mejor Betis.
Sí, bueno, somos conscientes, empezando por lo último, de que tenemos una buena plantilla y nuestras necesidades de reforzarse no son tan acuciantes. O sea, que realmente podemos hablar de algunos puestos a reforzar. Nos preocupa más el tener la generación de ingresos suficiente para poder mantener nuestra plantilla y el nivel del límite salarial que hemos tenido, como que hemos venido incrementando en los últimos años. Y yo creo, con respecto a lo primero, que el fútbol va a cambiar nuestra forma de percibir, pero no solo el fútbol, sino nuestra forma de percibir pues la acumulación de personas. Es obvio que a medida que vayamos teniendo una vacuna va a generar cierta tranquilidad, pero yo creo que esto va a influir en todo. El fútbol no va a ser como antes, probablemente no volvamos a tener fútbol en los estadios hasta el año 2021, probablemente, ojalá nos equivoquemos y tengamos el año que viene pues fútbol, pero hay que ponerse también ese escenario donde las concentraciones de personas de forma masiva, como se produce en un estadio de fútbol, no se puedan producir. Y sí, yo creo que va a cambiar, la sociedad en general va a cambiar, va a tener que convivir más con lo digital, lo estamos haciendo en este momento, teniendo muchas videoconferencias, lo digital y lo físico van a ser parte ahora de nuestra vida y lo hemos hecho de una manera no tan, digamos, tan pacífica como esperábamos hacerlo, sino de una forma disruptiva por una situación como es la pandemia que estamos viviendo.
Antes que le pregunte a los compañeros, una última en este tramo, presidente del Betis, don Ángel Aro, en directo COPE más Sevilla 1:34, en este intervalo, ¿Dónde ha visto usted películas de Netflix? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde habla con sus hijos? ¿Dónde trata de matar el hace WhatsApp con sus amigos y amistad y demás? ¿Ha hecho un análisis de esta temporada, de lo que ha pasado, por qué el Betis no se ha metido los objetivos, por qué han ocurrido esas cosas, algunas desagradables, y se ha cargado de energía para ver en la puesta en escena cambiar muchas cosas?
Sí, bueno, le damos mucha vuelta a todo, o sea, que realmente también te da tiempo de ahora no haber partido casi diario, que la realidad te hace estar tan metido dentro, pues hemos hecho un análisis. No, desde el momento no estamos contentos con la temporada, nunca lo hemos negado, o sea, el primer tercio de la temporada fue muy malo, tuvimos unas actuaciones malas, luego enderezamos algo el rumbo, parece que en los últimos partidos estamos encontrando un poco más el camino, pero hasta ahora el balance no es bueno y sí tenemos cierta confianza en que en estos últimos 11 partidos, que puede ser una liga nueva, porque cada equipo va a llegar en un estado de forma diferente y aquí es fundamental que llegue enchufado, porque mientras te entera o no ha terminado la liga y somos, bueno, confiamos que nuestro jugador, en nuestro cuerpo técnico, dé el do de pecho y podamos terminar la liga en condiciones.
Bueno, en esta conferencia telemática, videoconferencia, yo no sé cómo llamarlo, tenemos varias pantallas. Pantalla número uno, Caña, ¿qué tal? Cuéntale.
Muy buena, pregunta. Presidente, ¿qué tal? Muy
¿qué tal, tarde. Andrés? Buenas tardes.
Lo primero que le quería preguntar, le voy a lanzar dos preguntas para que todos podamos preguntar, aunque tengo más, a ver si dan tiempo, pero lo primero, información de servicio, ¿no? Muchísimos béticos que están participando con nosotros a través de las redes sociales me preguntan, ¿va a devolver el presidente del Betis, o sea, la entidad, el Real Betis Balompié, el dinero correspondiente al carnet de abonado de los partidos que no se van a jugar y cómo lo va a hacer? Están muy preocupados por este asunto los béticos.
Bien, bueno, no se puede ser, siguiendo el esquema que comentaba antes, con un escenario de incertidumbre, ser categórico en esto sería un error e incluso una estupidez. Es cierto que de alguna manera tenemos que, bueno, buscar o la devolución o una compensación que sea justa y que también ayude a la realidad del club, a la realidad económica del club, pero desde luego alguna compensación de cualquier tipo tienen que tener nuestros socios, que además pues trabajamos para ello.
Claro, se lo digo porque, por ejemplo, el ministro de Consumo ha estado hablando de que las empresas que habían cobrado por adelantado algunos servicios van a estar muy vigiladas, van a tener que devolver el dinero a las personas que habían hecho estos pagos, pero usted habla de opciones alternativas, ¿no? No de devolver el dinero, sino de opciones alternativas. ¿Y por qué no devolver el dinero? ¿Porque no hay ese dinero?
No descarto ninguna de las opciones. Lo que digo que hay que ser comedido en estos momentos de cierta incertidumbre porque no sabemos cuándo se va a reanudar el fútbol y si va a empezar, no va a empezar, opciones que estamos planteando. Yo no digo que descarte la primera opción, pero que hay que ser comedido y, como le decía, no puedo ser categórico en cuanto a qué vamos a devolver o qué contrapartida vamos a darle a los socios.
Y la segunda, por mi parte, en este tramo, le quería preguntar por la figura del entrenador. El entrenador, evidentemente, por los malos números del Betis, fuera del objetivo, muy lejano de posiciones europeas, estaba totalmente cuestionado, de puertas para afuera, desde luego. Y le pregunto si esta situación que se ha dado, que cambia la temporada, no se sabe si va a volver, si vuelve y puede volver a suspenderse, si usted podría garantizar ahora mismo que Rubi va a ser el entrenador del Betis la próxima temporada, pase lo que pase.
Nosotros, ese debate ahora mismo no está encima de la mesa. Nuestro debate es terminar la liga lo mejor posible y cuando termine la liga hacer balance de lo sucedido y ya actuaremos en consecuencia, pero ahora mismo no podemos meternos en ese charco. Yo creo que lo que tenemos que animar a todos los que forman parte de plantilla y cuerpo técnico a terminar lo mejor posible y luego haremos un análisis de lo sucedido.
Uh-huh. Oliva,
en primer lugar saludar al presidente del Betis, señor Aro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, yo tengo un par de cuestiones también rápidamente. Bueno, hilando un poco la última pregunta que ha realizado Andrés, tema ya un poco más deportivo, y a expensas de lo que ocurre en estos 11 partidos, da la impresión de que la temporada ha sido fallida en cuanto a las expectativas que había y el objetivo que se quería conseguir de conseguir una plaza en Europa, algo que parece ahora mismo algo utópico, aunque falten esos 11 partidos. ¿Le han dado ya vueltas en el club la posibilidad de darle un nuevo giro a la estructura deportiva? Nos consta que han estado incluso hablando con directores deportivos. ¿La idea es volver a rescatar la imagen del director deportivo o su confianza en el señor López Catalán, en que siga liderando él los proyectos deportivos, sigue intacta?
Mira, aquí lo que ocurre, que es verdad que se está personalizando mucho en la imagen de José Miguel, y yo creo que eso no le beneficia. No le beneficia porque está trabajando mucho y duro, pero realmente esto se hace de una manera consensuada y se hace con un trabajo en equipo. Hoy mismo, esta tarde, tenemos una reunión con la Secretaría Técnica por videoconferencia, donde analizamos perfiles, analizamos propuestas, y es cierto que José Miguel está realizando ahí un trabajo pues arduo y muchas veces poco agradable, porque al final tiene la presión pública de como que si él hace la planificación, pero que hay un trabajo en equipo. Estamos satisfechos de cómo se está trabajando. Todo es mejorable, como he dicho en muchas ocasiones, pero el trabajo está siendo un trabajo adecuado, con muchos perfiles analizados, y poco a poco este engranaje está cogiendo una velocidad de crucero que estamos ciertamente satisfechos. Cuando se produce una situación deportiva en la que realmente no se alcanzan los objetivos marcados, que todavía no hemos terminado la liga, pues aquí todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad. Jugadores, cuerpo técnico y, por supuesto, también los últimos directivos, que en este caso, como en mi caso, estamos ahí al frente y pues tenemos que ser responsables de los errores, sobre todo.
¿Descartamos, por tanto, esa figura de un director deportivo la próxima temporada, un nuevo director deportivo, o es un escenario que vais a estudiar?
No, ahora mismo no está encima de la mesa la búsqueda de un profesional de esas características, pero no obstante, como digo, todo es mejorable. Por tanto, si llegara una persona que entendemos que es válida para el proyecto, que suma, que mejora lo que tenemos, pues lo valoraríamos como hacemos en todas las áreas del club, no solamente en la deportiva.
Escalera, ¿qué tienes por ahí?
Muy buenas, presidente. Espero que tal su familia, bueno, y que todos estén bien.
Muchas gracias.
Bueno, un futbolista muy importante, fichaje estrella esta temporada, como el caso de Fekir. Muchos se preguntan, yo le voy a trasladar la pregunta, si van a intentar hacer todo lo posible por retenerlo para la próxima temporada, o, teniendo en cuenta la situación económica, van a intentar sacar partida de una venta como la de Fekir.
No, en este momento, primero, hablando con el jugador, está muy satisfecho no del rendimiento global del equipo, pero sí está muy satisfecho de su estancia en Sevilla, está contento aquí en el equipo y él quiere seguir. Con respecto a nosotros, nuestra idea también es que continúe en el equipo. Tenemos que es un jugador de mucha calidad y a partir de ahí pues iremos viendo, pero no tenemos planteado ninguna salida de este jugador.
Y ha hablado usted, cuando ha hablado de fichajes, de más cesiones, que va a haber más cesiones, que va a haber más trueques entre los equipos. ¿Existe alguna opción de que algún futbolista importante del Betis pueda traer otro golpe en la mesa, como el caso de Fekir, como el caso de Borja Iglesias, de cara a la próxima temporada?
No estamos ahora mismo enfocando la planificación para traer a un jugador mediático, obviamente con mucha calidad. Nuestra opción es reforzar las posiciones que creemos que tenemos que reforzar, que no son muchas, y a partir de ahí, si se produce una salida no planificada, pues sí tendremos que trabajar en la llegada de otro jugador de características similares, ¿no?
Bueno, Víctor, ¿tiene alguna pregunta para el presidente del Betis?
Sí, hombre, alguna tengo. Una muy rápida, porque se ha mostrado el presidente del Betis, como no puede ser de otra forma, indignado.
Buenas tardes, Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ahora se le iba a elaborarle la pregunta antes de dar la buenas tardes. Lo que pasa es que le estamos dando las buenas tardes 30 veces, digo, ya estará cansado de dar buenas tardes. Que se ha mostrado, como no puede ser de otra forma, muy molesto, ¿no?, indignado con el tema este de los dos condenados, en primera instancia, dos exjugadores del Betis, condenados. Pero, ¿qué le parece al presidente del Betis que, curiosamente, estos dos condenados no jugaron ese partido? Me imagino que usted lleva una rabia por dentro que en algún momento puede salir, ¿no? Porque esos dos condenados ni siquiera estuvieron en el terreno de juego y ahí, según la justicia, hubo algo extraño, bueno, un amaño de partido, y esos dos jugadores no jugaron. ¿Y qué pasa con el resto?
Sí, yo de momento, en aquel momento no estaba en el Betis, recuerdo que entró unos meses después, pero sí, desde luego, como bético hablo, ya no como presidente del Betis. A mí que se declare probado, si al final la sentencia es firme, que es uno, dos, no me importa cuánto, si ya con solo uno ya es grave, jugadores del Betis se dejarán perder, pues me parece una vergüenza, como he dicho. Por lo tanto, sí, la indignación que puede tener el presidente del Betis, como cualquier bético, porque jugadores que estuvieron en su plantel se dejarán perder, ¿no?
Y antes, una curiosidad, ha contestado antes diciendo que no, que al Betis no le dejaron presentarse la causa. ¿Por qué?
bueno, pues no dejaron, no intentamos personar como parte, ya digo, que sí. En aquel momento estaba el administrador Paco Estepa y entendieron que no teníamos que estar como parte en el proceso, lo que sí nos pidieron colaboración desde el inicio y hemos estado colaborando con la justicia desde primera hora. La Liga también hay que tener claro que dejó afuera al Betis como acusación, siempre entendió, sin embargo en el Osasuna no fue el caso. Y me consta, por lo que he podido hablar con las personas que estaban en el club en aquel momento, que nadie de lo que es el órgano de administración tenía ninguna idea de que esto hubiera pasado. Ya con el tiempo y con el procedimiento iniciado, pues ya puedes, oye, pensar que había sospechas, ya te empiezas a mirar pues las imágenes, los días previos, bueno, pues, pero son todas suposiciones. En aquel momento, cuando yo pregunté, no había nadie que tuviera ninguna constancia de aquello.
Y tengo una muy rápida, porque poco a poco vamos conociendo cosas del protocolo y yo no sé si los presidentes tienen alguna noticia que a nosotros se nos escapa, que el fútbol va a comenzar, parece, el protocolo de calendario ya lo hemos explicado anteriormente, pero todos tenemos una duda y no sé si lo han hablado, la posibilidad de que durante la competición pues salte algún positivo. ¿Hay algún acuerdo entre los clubes para que si salta un positivo, continúe la competición, salirle al jugador, o sea, que todo el mundo ponga de sí para tirar para adelante con la competición? ¿Eso se ha hablado ya en firme?
Sí, sí, bueno, dentro de lo que es el procedimiento, cuando se detecta un positivo, hay una instrucción muy clara de qué es lo que se tiene que hacer en ese momento, de aislamiento, de nuevos test, pero ya le digo que las posibilidades de que las personas que van a disputar un encuentro se contagien jugando el propio encuentro, voy a decir que son prácticamente nulas por la cantidad de test que se hace. Ya estaríamos hablando de la fiabilidad o no del test. Pero como le decía, hay mucha más probabilidad que un jugador, si va a comprar un supermercado, se contagie que jugando un partido de fútbol, por los controles que vamos a hacer antes y después de cada partido, durante cada cierto, con regularidad en cada entrenamiento. O sea que creo que el protocolo está muy bien estudiado.
Lo veo muy muy optimista, el presidente del Betis, en esa puesta en escena.
Tengo que serlo.
Pero y si, presidente, y si el fútbol, ojalá que sí, y si el fútbol no se puede terminar la temporada, ¿qué repercusión tendría en el Betis?
Pues no solo para el Betis, ahora hemos estado haciendo un análisis global de la liga en general y la repercusión es drástica y dramática. Por eso digo que tenemos que aunar esfuerzos, porque ningún club va a salir bien de esta situación si no se reanudan las competiciones. Todos van a salir muy afectados. Por eso digo que no creo que ningún club, de una manera objetiva y mirando a largo plazo, vea bien, ya digo, siempre salvaguardando la seguridad y la salud de todos. Pero si podemos jugar con los controles que vamos a hacer, yo creo que ningún club debería optar a no jugar por intentar aprovecharse de alguna circunstancia extraña como la clasificación actual.
Yo tengo... Perdona, Rafa, en torno a esto, presidente, imagínese que no se juega, por motivos de salud, evidentemente la crisis sanitaria. ¿Usted es partidario de que se respete la clasificación tal y como está ahora, de que haya ascensos y descensos, de que los equipos que están ahora en posición europea disputen estas competiciones, o tiene otra idea en la mente?
Yo soy partidario que se reanuden las competiciones y de ahí no me quiero mover. Una vez que no se pudieran reanudar, pues ya mostraríamos nuestra postura, pero que en este momento todo lo que sean hipótesis que contemple el que no haya liga, no la queremos ni valorar.
Bueno, lo que no es una hipótesis, yo termino ya por mi parte, presidente, señor Aro, es la economía. Evidentemente el fútbol va a cambiar, lo ha dicho usted. Sin público los estadios, esos ingresos no se van a producir, y otros ingresos que no sé si van a llegar, cambiaría económicamente hacia abajo todo esto. ¿Está el Betis económicamente bien con lo que tiene acontecido, con ese proyecto de Ciudad Deportiva, con lo que son el pago de las obras, con futbolistas muy importantes, nóminas? ¿Cómo está el Betis económicamente y su ingeniería?
El Betis puede aguantar una situación como la que estamos hablando, temporal. Pero si tenemos una situación prolongada en el tiempo en la que no se abren los estadios, el marketing pues tiene también una influencia importante ya de nuestra cuenta de resultados, plusvalía por jugadores al haber menos movimiento también, pues todo obviamente hay que reconsiderarlo. No tiene ningún sentido en el escenario actual ponernos a hablar de empezar las obras de la Ciudad Deportiva. Sería absurdo. O sea, cuanto antes volvamos a la normalidad, antes podemos ponerle fecha a estos proyectos, pero en estos momentos lo que tenemos que para guardar la continuidad del club, la seguridad, la viabilidad económica, y eso pasa por ser comedido en nuestras inversiones a corto plazo.
Le dejo la última en los micrófonos de COPE más Sevilla, señor Haro, para su afición, para los béticos en especial y en general para todos los sevillanos y amigos suyos en estos momentos tan complicados.
Bueno, pues estoy muy orgulloso de la reacción en general de la población y en concreto de los béticos, de cómo están ayudando cada uno en sus barrios y en sus peñas donde pueden, de los trabajadores del Betis también en general, porque se están volcando. No tenemos partido de fútbol, desgraciadamente, pero ese tiempo lo están empleando en ayudar cada uno en lo que puede. Y nada, que mucho ánimo, que cuiden de sus familiares queridos y que ojalá pronto nos veamos de nuevo en un estadio de fútbol abrazándonos.
Fíjese usted la diferencia el año pasado en la caseta de feria, en la caseta de COPE, un día como hoy, y este año como estamos, deseando lo mejor y buscando lo mejor. Gracias, presidente.
Rafa, por haberlo... dime. Tengo una última, a ver si, porque como el presidente está en reuniones con la Liga, señor Haro, ¿hay alguna posibilidad o está descartado que este mes y medio, ¿no?, que va a durar la competición, se pueda jugar en una zona determinada o eso está por completamente descartado? Es decir, que una especie de tipo mundial, ¿no?, en Andalucía, en Canarias, donde afortunadamente el coronavirus está atacando menos. ¿Eso está descartado o todavía no, está abierta esa posibilidad?
Son opciones que se barajaron, pero ahora mismo no se contemplan como la idea principal.
Y esa pregunta me lleva a otra. ¿El Betis jugaría en la Ciudad Deportiva Luis del Sol?
No, la idea es que juguemos en nuestro estadio. Yo creo que vamos a tener mejores medidas para todo, también el tema de tiro de cámara, todo lo relativo a la retransmisión, que no olvidemos que también son uno de los principales clientes nuestros. O sea, que nuestra idea es en el estadio.
Bueno, pues ahora sí, ¿no? Señor Haro, de verdad, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista, parando todo lo que es su actividad empresaria, pues su empresa bien, ¿no?
Sí, ahí también luchando porque además como tenemos presencia en muchos países, pues también cada país está viviendo esto de una manera diferente y bueno, pero bien, más o menos tirando y luchando.
Lo dicho, muchas gracias Julio Jiménez Era, que nos ha facilitado esta entrevista, y al presidente del Betis, don Ángel Haro. Gracias, presidente, un abrazo.
Gracias a vosotros, mucho ánimo.
Bueno, pues ahí estaba el presidente, 2:08. Teníamos previsto pasar por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz y escuchar a Lopetegui, que Oliva tenía cosas para contarnos, y Víctor tiene cifras y números también ahí en su agenda.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
Ocho minutos para las dos. ¿Quién estuviera en la feria, Dios mío? Pero será el año que viene, por eso COPE está trabajando así, que es el pedazo de programa de Agustín Bravo cada día para recordarles todo lo que sea. Haremos alguna entrevista esta semana con sabor a feria, pero decíamos, Oliva, tiene los sonidos de Lopetegui, la filosofía de Lopetegui nos contaste en portada. ¿Qué más hay que añadir a los pensamientos del míster?
Bueno, el tema de mayor actualidad, acabamos de escuchar al presidente del Betis, creo que ha dejado cosas realmente interesantes que iremos valorando.
Sí, mañana vamos.
Del asunto de la vuelta del fútbol, ¿no? Creo que es lógico, los presidentes manejan información muy de primera mano y creo que empieza a haber una energía común entre todos los miembros del
fútbol.
Estaba
muy optimista, ¿verdad? Muy optimista.
Claro, no puede ser de otra manera, sí, ¿no? Sí. Creo que hay que insuflar optimismo, hay que insuflar buena energía para intentar salir de esta situación, y creo que el fútbol es un motor, lo venimos comentando, importantísimo, y en este sentido el presidente ha venido a decir que su club también, el Betis, está en la línea de intentar retomar la competición, porque hay mucho en juego, hay dinero, hay el motor económico del fútbol para este país, etcétera, etcétera, ¿no? Le han trasladado a los compañeros del diario Marca a Lopetegui su visión sobre la vuelta del fútbol. Evidentemente también es partidario, aunque quizás más precavido, el profesional del fútbol, el futbolista y el entrenador lo están siendo en estos días a la hora de que se den todas las garantías sanitarias posibles. Esto decía Lopetegui a Marca sobre la vuelta del fútbol.
Tenemos ganas y ilusión de que se pueda volver a ejercer nuestra profesión lo antes posible, pero también la inquietud por lo que está sucediendo y por cómo vamos a volver y de qué manera, ¿no? Lógicamente, eso lo que tendremos que hacer es confiar en en la buena praxis de los estamentos deportivos y, por supuesto, en la buena praxis del principal responsable, que va a ser, lógicamente, Sanidad, ¿no? Y cuando Sanidad lo autorice y garantice esa salud de todos los actores del mundo del fútbol, no se nos olvide que es un deporte de contacto absoluto, pues todos estaremos felices y trataremos de devolverlo lo antes posible.
El entrenador del Sevilla y su filosofía, Víctor Fernández, tú tenías números, digo que mañana vamos a valorar la entrevista del presidente Haro y vamos a analizar todo lo que ha dicho, que ha sido cosa muy interesante, la potencia y fuerza y creencia que tiene el fútbol, porque hay mucho que en juego. Pero Víctor Fernández, cuando decíamos lo positivo de la vuelta del fútbol en titular en eso, tú tienes más números, ¿no, Víctor?
Sí, los números que venimos comentando y que hoy hay en un reportaje del diario El País, pues se dan muchos más datos, ¿no? Creo que es tremendamente interesante si le quieren dar una vuelta a ese reportaje que viene a explicar por qué el fútbol va a comenzar, y si no comienza el fútbol es que estamos ante un problema tremendo, y el negocio que ha hecho el Consejo Superior de Deporte, para no enredarme con números y para explicarlo vulgarmente, han llegado a un acuerdo para que el fútbol le entregue más dinero al Consejo Superior de Deporte, dinero que va a servir para salvar un montón de federaciones, no solo las deportivas, federaciones de otro tipo de deporte que están absolutamente en quiebra, y además eso va a permitir también que se renegocien los contratos televisivos por más de 3 años, que lleguen a 6 años, en fin, que le dan un poquito más de poder a Javier Tebas para que siga negociando los contratos televisivos, y a cambio el Consejo Superior de Deporte va a recibir una importante cantidad de dinero que va a venir fenomenal para federaciones que están, como digo, muy, muy, muy cortas de dinero. El fútbol no es Messi, el fútbol no son cuatro locos que van a cantar, no, el fútbol es una empresa, es la máquina que va tirando de un montón de vagones, y de ahí la importancia que tiene el arranque del fútbol, y de ahí que nos mostremos muy críticos cuando escuchamos a gente del fútbol, como el caso de Fali o de Paco Gemme, poniendo piedras en el camino, y acabamos de escuchar al presidente del Betis, ¿no? Cualquier persona con dos dedos de frente y que esté metido en este negocio, como acaba de decir el presidente del Betis, va a tirar para adelante, que después sí. No se puede, bueno, pues ya después ya veremos, pero a día de hoy todo el mundo tiene que empujar, claro.
Ocaña, ¿a ti con qué te quedas de la entrevista, aunque mañana la repasaremos de Ángel Haro?
Sí, como creo que ha explicado bien Víctor lo que tiene en torno a la vuelta del fútbol, y sobre todo me quedo con un adjetivo que ha utilizado el presidente, que el fútbol no volviera sería dramático, ha dicho, y que no cree que ni incluso a los equipos que se están jugando el descenso, que podrían bajar y se podrían mantener si no volviera al fútbol, les conviniese o les conviniera que regresara al fútbol. Yo me quedo con lo deportivo. Creo que el Betis ha aparcado el asunto deportivo, tanto la crítica feroz a la temporada que ha hecho, como lo que va a ocurrir con el director deportivo. Yo creo que el entrenador va a continuar.
Aquí todo el mundo continúa, ¿no?
Sí, que le va a servir un poco, o sea, para huir hacia adelante.
A mí me sorprende esto mucho. Mañana lo analizaremos.
Cuidado, André, me sorprende mucho esto, ¿eh? Mañana vamos a entrar en análisis.
Va a poder ser una huida hacia adelante, a lo mejor.
Hombre, no, Catalán hacia adelante dirigiendo la dirección deportiva, que no ha dado una derecha. El entrenador sigue porque sigue.
Eso es muy interesante, Oliva. Claro. Es que el Betis cuando para la competición siempre aparece el arco iris, ¿no? Y cuando arranca la competición, ese arco iris desaparece. Por eso creo que, como dice Almansa, mañana la pena darle la vuelta.
Mañana sacamos bisturí, sacamos cuchara, mantel y servilleta, y vamos a analizar una entrevista que hay que agradecerle, que ha contestado a todo, y nosotros mañana la vamos a analizar. La escalera, te queda tu titular. ¿Con qué te quedas de lo que has escuchado del presidente del Betis?
Sobre lo que comentáis, y sobre todo también el tema de los abonos, que está dando mucho que hablar, la gente, no, muchas de las personas que escriben al Twitter no quieren compensación, ¿eh? Quieren devolución de los partidos que quedan por disputarse a puerta cerrada, y eso también está siendo tema de debate en el Twitter de Deportes Cope Sevilla.
Bueno, pues señores, hasta aquí hemos llegado con este lunes, con esta entrevista al señor Haro. Mañana más vamos a escuchar y analizar lo que ha sido esa entrevista, a ver qué hay de nuevo en torno a la vuelta al fútbol, y todas las cosas que ocurran se lo contamos aquí, en su casa, en Cope Más Sevilla, sin olvidarnos de esa filosofía optimista que tenemos de cara a lo que es la realidad, la añoranza de la feria, con Agustín Bravo y con todo el equipo. Nos vamos, Oliva, hasta ahí 25. Perfecto. Un abrazo. Ocaña, hasta 25, un abrazo.
Un abrazo.
Vito, gracias, hasta mañana.
Hola, hola.
Escalera, hasta mañana, un abrazo, señores. Un abrazo. Noticias de España y del mundo en la cadena COPE. Que lo pasen bien, cuídense, gracias, buenas tardes. Adiós.